Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a un gran viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés muy bien, allí donde te encuentres en estos momentos. Y yo os puedo asegurar que estoy muy contento porque el podcast de hoy... Bueno, el podcast de hoy en realidad son dos. Porque os podéis imaginar lo difícil que es entrevistar a alguien que lleva viajando desde 2003, casi sin parar. Alguien que tiene historias para llenar horas hablando, tanto saber, tantas reflexiones que escuchar. Y así es como, hablando con José Santacara, empezamos a hablar, y la entrevista, que ya sabéis que habitualmente pues dura una hora, pues en esa hora yo no, es que no nos había dado ni tiempo a hablar ni de la mitad de lo que yo quería hablar. Así que hoy va a ser esta primera parte de una entrevista, o más bien es la entrevista en sí, que cuando llegó el momento decidimos cortarla y la semana siguiente grabamos otra para tampoco cansarle demasiado. Y es una entrevista que me ha encantado hacer porque hemos hablado efectivamente de viajes, pero también de la vida, muchas reflexiones sobre el orden mundial, sobre, bueno, cómo funcionan las diferentes culturas, impregnados de anécdotas y vivencias y problemas. En fin, ha estado genial, de verdad. José Santacara, no sé si le conocéis, es un profesor que, bueno, jubilado, empezó a viajar en 2003 en una furgoneta en Ibileche y se fue a dar la vuelta al mundo y estuvo 3 años por 4 continentes para disfrutar y conocer las músicas del mundo. Ese fue como el hilo conductor y por eso en este programa también y en el programa siguiente voy a insertar pequeñas cuñas de músicas que él, bueno, que le evocan bastante y de hecho en la entrevista notaréis que en algunos momentos se emociona de recordar algunos momentos y se hace un silencio que bueno, que yo he querido no cortar, aunque él me ha dicho tú mismo, pero me parece muy significativo de una persona con gran sensibilidad. Luego ese, pues de 2003, que estuvo 3 años por los 4 continentes, fue el primer gran viaje de muchos que vinieron a continuación y en este programa vamos a hablar también del que hizo en 2007 durante año y medio dando la vuelta a África. En esa furgoneta, que no era 4x4 ni nada, lo cual pues le hizo o le supuso muchísimos problemas. Aquel viaje empezó en Carcastillo, en Navarra, su pueblo natal, y le llevó a recorrer todo África por la costa atlántica hasta Ciudad del Cabo. Y no contento con eso, pues regresó o volvió a casa por la costa del Índico hasta el Cairo, Ciudad del Cabo hasta el Cairo, tras recorrer más de 60.000 kilómetros. Claro, llegados a este punto y con estos dos viajes podéis entender por qué nos hemos alargado hasta un segundo podcast. Y es que en realidad la entrevista empezamos hablando de sus motivaciones para viajar y sobre todo del último viaje, el más reciente de todos, que hizo de mayo de 2019 a febrero de 2020, saliendo también desde Navarra hasta Mongolia, un viaje que llamó Viaje al Corazón de Asia, y que bueno, empezamos ahí a hablar, y me di cuenta de que solo habíamos hablado de sus 2 primeros grandes viajes y del último, y todavía me quedaban varias vueltas al mundo y otros viajes que quería hablar con él. De ahí que, pues, bueno, le pidiera grabar otro día y quedamos para grabar una segunda parte magnífica como esta primera. Por último, me gustaría agradecer el apoyo que da este podcast Webempresa, una de las compañías más famosas del sector de alojamiento y dominios de páginas web, blogs de viajes y tiendas online. Algo en lo que destacan es el trato al cliente, y no solo cuando hay problemas, claro. Por ejemplo, si no eres profesional del mundo online, te ayudan a construir tu presencia en Internet orientándote desde el principio, dándote formación luego, ayudándote a configurar todo y desde luego respondiendo rápidamente cuando hay algún problema. Te invito a que entres en webempresa.com para conocer todos sus servicios web. Y si contratas alguno, hazlo con el código UNGRANVIAJE, todo junto, para que te hagan un descuento del 25% en la tarifa. Y nada más por hoy. Quiero darte las gracias por estar ahí, por tu escucha, una semana más. Y espero que disfrutes mucho con esta nueva entrevista. Yo creo que sí.
Las estrellas, llegó la bruma, el mar me se los bote como una cuna, y al horizonte viajan trenes de espuma.
Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, bien, ¿y tú, Pablo?
Pues nada, encantado de charlar contigo. La verdad es que me hace muchísima ilusión y te he de decir que es una de las conversaciones más complicadas que creo que hasta la fecha voy a hacer. Porque pocos viajeros han estado al otro lado del micrófono que hayan viajado más países, más tiempo y durante más zonas. O sea, es que va a ser complicado hablar contigo, pero lo voy a disfrutar muchísimo. De hecho, es que llevas desde 2003 viajando casi sin parar, desde hace 18 años. ¿Qué te da a ti, qué te aporta viajar para que no hayas perdido la ilusión en todos estos años?
No sé, yo suelo decirme a mí mismo que siempre inicio las cosas en la vida, bueno, pues como todo el mundo inicia una serie de tareas y tal, luego las he cambiado, y entonces como que siempre llego un poco tarde a iniciar esto. Yo los viajes los inicié, los viajes largos, porque siempre he estado viajando, los inicié un poco ya tarde en años, si se tiene en cuenta la media que hay por ahí, pero entonces era como que me faltaba el tiempo y tenía que ir a todos sitios, ¿no? Y entonces yo a veces me paro a reflexionar sobre el tema y digo, joder, pero si es que lo que he hecho aquí en 4 días, porque claro, son 3 vueltas al mundo, la vuelta a África, la vuelta a Asia, no sé, es una barbaridad, ¿no? Bastante, en cierto modo. Y luego ya digo, cantidad de viajes que ya hacía antes, pero ahora sí, ha sido todo como todo muy concentrado, ¿no? ¿Y qué me mantiene ahí? Pues el afán ese de siempre, ¿no? El ver el más allá, conocer otras culturas, otras formas de entender la vida, porque ya cada vez creo menos en mi sociedad. Yo soy de aquí, de la sociedad occidental, la sociedad europea, pero la veo muy hipócrita, muy cínica en muchos aspectos, y eso era un poco lo que me movía, a ver en la realidad que hay otros mundos que en muchos aspectos son muy superiores al nuestro que tenemos, pero aquí siempre estamos creyéndonos que vivimos en una burbuja de cristal ahí. Y bueno, fuera de aquí está el caos y adentro está, y justificamos todo aquí. Esa es una cosa que la llevo siempre grabada en mí, de cómo justificamos cualquier cosa, cualquier barbaridad, lo justificamos en nosotros, claro, los demás no, los demás son malos. Sí.
Y no sé si te ha sucedido que tal vez pierdas un poco, eso sí, no la ilusión, porque ya nos queda claro, nos lo has explicado, pero tal vez la capacidad de sorpresa, porque al principio cuando llegas a una cultura nueva, pues todo es nuevo y diferente, pero luego cuando vuelves a ese país, a esa cultura, o vuelves a ese entorno, como que ya lo conoces, ¿no has perdido esa capacidad de sorprenderte?
Pues igual la he perdido antes de iniciarlo, pero cuando inicio el viaje vuelves a recuperarla, porque efectivamente, no sé, Turquía haber estado, no sé, 8 o 10 veces, ¿no? Y cada vez que vuelvo veo una cosa distinta, ¿no? Y lo mismo me ha pasado con Irán o con la India, ¿no? Entonces, no, como que no se pierde. Es cuando te metes en el viaje, cuando estás ya en otro mundo, en otra dimensión, Y tienes un poder de absorción tremendo, ¿no? De todo lo que te está llegando por los oídos, por los sentidos, por todo. Y no sé, eso como me vuelve a animar. Yo nunca olvidaré cuando di la primera vuelta al mundo, pues llegué a Grecia, cuando iba a pasar de Grecia a Turquía, joder, me dije, claro, yo iba con los 5 continentes a través de la música, soy músico aficionado y llevaba 3 instrumentos. Entonces hubo un momento que me dije, joder, ya a partir de ahora ya las músicas, fíjate, las griegas, con la música, el buzuki y todo eso, joder, es que estaban por llegar las grandes músicas, ¿no? Y claro, que yo no las conocía, bueno, las conocía teóricamente, pero no sé, fue una sensación tremenda. Yo nunca olvidaré cuando grabé en Irán y tal vez sea la mejor que he grabado, la más bonita. Y fue, no sé, pues a las 8 de la mañana, estaba bien en FM porque la llevaba detrás de ella, joder, me puse a llorar allí.
Ya. Qué emocionante, la verdad, sí, sí, y qué de recuerdos porque la música, ¡buah! Cada cultura tiene una, cada una es diferente. Y aunque vayamos a hablar un poquito ahora de ese viaje, nosotros hemos conectado recientemente, o yo te he seguido más, porque de mayo de 2019 a febrero de 2020 estuviste viajando por el corazón de Asia, ¿no? Te fuiste en furgoneta hasta Mongolia, que fue un viajazo de 45.000 kilómetros ida y vuelta. Y ahí, bueno, has pasado por Asia Central, que es una región del planeta que yo disfruto y que conozco bien, que a mí me tiene un poco enganchado. ¿Cómo decides, cada vez que emprendes un nuevo viaje, cómo decides la ruta? Porque es lo que estabas diciendo al principio, yo he dicho en la introducción también, has hecho 3 vueltas al mundo, 2 de ellas han sido en furgonetas, has dado la vuelta entera a África, has recorrido toda Europa entera, de repente como que ya no te quedan sitios, ¿no? ¿Por qué decidiste este último viaje hacerlo hacia Mongolia, hacia Asia Central?
Bueno, ahí habría varios motivos. Uno de ellos es, claro, este último viaje en realidad iba a ser mucho más grande, porque yo lo pensé un poco en China, donde he ido mucho últimamente, ¿no? Y en China ese viaje iba a ser, pues, como la culminación de todos, entrar por Rusia, entrar en China, de China bajar hasta India, Nepal, India, intentar atravesar Myanmar, que ahora ya parece que se puede con camioneta, bueno, ahora está complicado, ¿no? O sea, hacer ese gran viaje. Luego se quedó corto porque lo de China es bastante inexplicable. O sea, un país donde te puedes mover tranquilamente, donde te dé la gana, puedes hacer lo que quieras. Resulta que te cobran una barbaridad. O sea, es el país, puede ser más caro. Me querían cobrar 8.000 euros por 3.000 kilómetros, porque te lleva un chinito dentro y todo eso, ¿no? Entonces ya, eso pues ya no podía ser. No sé, es una cosa que más pronto que tarde lo tendrán que cambiar, pero bueno, de momento está así, ¿no? Y entonces pues ya dije, pues bueno, pues me recorreré otra vez todas las repúblicas exsoviéticas del Asia Central. Ya había estado en ellas Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán no había estado, Kazajistán un poco, y bueno, fue un poco eso en principio, pero claro, era Rusia también no la tenía muy vista, bueno, había hecho el transiberiano volviendo desde China y eso, pero también me atraía bastante ver aquello, bueno, en fin, ya sabemos todos cómo están catalogados ciertos países aquí en Occidente, ¿no? O sea, parece que son el diablo con rabo y con cuernos, ¿no? Entonces era un poco hacer esa experiencia de atravesar todo Rusia, porque claro, en realidad eso fue atravesar toda prácticamente, hasta el lago Baikal y todo eso, ¿no? Y esas repúblicas centroasiáticas que efectivamente atraen mucho, si por lo que veo tú has viajado por ahí, y tienen un poder de atracción tremendo, porque efectivamente es que eso ha sido el corazón del mundo hasta hace 600 años, 700, era el corazón del mundo allí, ¿no? Han bajado, ahora empiezan otra vez a subir con el gran proyecto chino de la ruta de la seda, nuevamente, y no sé si tiene ese poder. Además, bueno, musicalmente impresionantes son, porque se mezclan ahí todo. Y luego, arquitectónicamente, es impresionante, porque claro, es una mezcla de la cultura y la arquitectura india, la china, la persa, todo eso que se junta ahí. Por ejemplo, no sé si habrá estado en Asgabat. Para mí Asgabat, lo puse en el libro, en el primer libro, puse que es una belleza de esas que te hacen daño casi a los ojos. Es una maravilla impresionante, independientemente de todo el régimen que tiene allí, ¿no? Político y eso. Y ya digo, ¿de dónde sale esa atracción, esa belleza tan impresionante? Es esa mezcla de culturas que hay, ¿no? En el hacer, en el sentir, en el ver, y no sé, eso era un poco lo que me atraía. Y claro, hacía también, pues eso, quedaba un poco dar esa vuelta, luego volver a entrar otra vez en Irán. Para mí Irán es una maravilla, volver a entrar en Turquía también, que tiene zonas maravillosas, no sé, era todo eso, ¿no? Que en cierto modo es como el ombligo del mundo, eso.
A mí lo que, bueno, a mí me parece meritorio todos estos viajes que llevas haciendo en estos últimos 18 años, que es que de verdad casi no has parado, pero más meritorio aún me parece que los haces en una furgoneta, en una Volkswagen Transporter llamada Ibileche, que tiene a día de hoy 450.000 kilómetros, que además es una furgoneta que no es 4x4, es una furgoneta normal, y te has metido por lugares, bueno, supongo, infames. O sea, yo ahora que estás pensando en, estás hablando de Asia Central, que hay muchísimas pistas, muchísimas carreteras en mal estado. Viajar con Ibileche, ¿qué te aporta? Pues, aparte de la aventura, porque es que seguro que has tenido, muchos problemillas y anécdotas con esa furgo.
Es que para empezar, te diría una cosa, no sé. Ya no sé si son los viajes de Josela con Ibileche o los viajes de Ibileche con Josela. Sí, en cierto modo, claro, es que Ibileche como que tiene personalidad ya, ha llegado a tenerla, ¿no? Por eso el nombre se lo puse estando en Pakistán en el camping, que es solo para extranjeros, en el año 2003, pues llevaba 5 meses viajando y todo el mundo me pregunta, oye, ¿y qué tal está la camioneta? Y dije, bueno, Ibileche, la camioneta, o sea, necesita un nombre, no sé. Se ha hecho meritorio, ha hecho méritos suficientes para eso. Y entonces, bueno, Ibili en vasco es andar, Eche es casa, casa andante, ¿no?
Ah,
qué guay. Y bueno, empezar porque, pues no sé, me dio por comprar esa, pero ahora ya no es esa, es Ibileche, es algo muy especial, ¿no? Y claro, no sé, estamos tan unidos que ya no la iba a reparar, porque seguramente que hará algún otro viaje, siempre digo es el último, pero que hará algún otro gran viaje. Entonces, pues claro, está ya muy, muy, muy traqueteada, muy eso. Pensaba ir a por otra, me digo, no, hay que arreglarla. O sea, yo más o menos sé lo que tiene más o menos mal y tal. Tiene la suerte que el motor está todavía bastante bien. Es una cosa rarísima, después de todo lo que por sitios que se ha metido. Pero bueno, ya la bomba de la tengo cambiada, la bomba de inyección. Tiene muchas cosas cambiadas, claro, vas cambiando con el tiempo, ¿no? Y, o sea, se le puede. Entonces, la idea es, no sé, yo tengo que acabar mi vida de viajes con Ibileche. Como sea, ya me las arreglaré para tirar para adelante con ella. Y ya digo, se ha creado un entente ahí, pues muy, ya que lo oyes todos los ruidos. Bueno, en el último viaje, cada 2 días me ponía el buzo. Me tendría que bajar.
Ostras. La
suspensión. Pero sí, o sea, algo tremendo, ¿no? Pero bueno, ya como que dices, oye, te lo mereces, se lo merece, porque a veces le digo, ojo, estarás de mí hasta las narices, ¿no? Pero bueno, va tirando. Y entonces hay otro factor que sí diría, ahora cuando he hecho el libro de África, el último, puse ahí que a África me llevó la inconsciencia. O sea, lo de África, sí, efectivamente. Yo en África no le recomendaría a nadie meterse con lo que yo me metí. O sea, eso es llevar un boleto casi del 95% para que te quedes allí. Porque no, es una tracción delantera, bueno, es fuerte hasta cierto nivel y no tiene ni tomas de aire elevadas, es baja, relativamente baja, las ruedas son de 15 pulgadas nada más. O sea, no es para meterla allí porque, no sé, por contarte una anécdota, hubo zonas que salí con las cadenas de la nieve.
Ahí va.
Algo ya preveía, me las llevé. Con las cadenas de la nieve las ponía, bueno, eso parecía un tanque ya, ¿no? No sé, para no, pero no, tremendo, tremendo. A veces me tuvieron que remolcar. Ahora ya digo, me llevo la inconsciencia, o sea, yo a nadie le recomendaría. Me llevo ese afán de que, joder, tengo que hacerlo, tenemos que hacerlo los dos, pero no. Eso fue algo tremendo, ¿no? Y ya me di cuenta muchas veces, en el Congo, pues ahí todo lleno de agua, charcos, y decía, bueno, esto es que, no sé quién dijo aquello de las naves, que he quemado las naves para que nadie se escape, ¿no? Por eso dije, aquí las naves están quemadas, no hay vuelta atrás, hay que tirar para adelante, ¿no?
Y fíjate, te iba a decir que muchos viajeros que conozco que viajan en moto o en coche o 4x4 o furgonetas, como estás narrando, dicen que muchas veces cuando han tenido los problemas más gordos siempre les ha venido una solución casi como un poco mágica. Siempre había alguien para ayudar y que muchas veces han conocido a gente increíble gracias a que sus vehículos se han estropeado. No sé si te ha pasado a ti en alguna ocasión.
Totalmente, totalmente. O sea, yo estuve un mes con los talibanes en Pakistán porque se fastidió el embrague subiendo el puerto de Lovari, de Lovari, Bajé hasta 10, pero 10 kilómetros o 15, pues bajando en caída libre, porque no llevaba embrague, era zona talibán, en Dir, cerca de la frontera de Afganistán. Ahí me paré, ahí dijeron que sí, que serían capaces de soltarlo todo y intentar arreglarlo. Luego hubo que pedir uno a este, aquí me lo mandaron los amiguetes y tal, bueno, ya se me mandó por correo. Y estuve un mes con ellos, y bueno, les dediqué una crónica a mis queridos talibanes de Dir. Claro, joder, algunos se subían por las paredes y les dije, mira, estos que están aquí concretamente no saben nada ni lo que es un arma. Bueno, algunos sí se veía que estaba metido en rollo, pero la mayoría no, porque no se sabe lo que es talibanes, estudiante del Corán, eso es todo, ¿no? Mm. Los pastunes son casi todos talibanes, ¿no? Claro, luego ha venido, ¿quién les dio armas a los talibanes? Pues Occidente les dio las armas. ¿Y quién los ha subido a donde están? Pues Occidente también, para luchar contra la Unión Soviética. Y luego enseguida empezaron a luchar contra Occidente, claro, porque al fin y al cabo tampoco son tan idiotas como para no darse cuenta que lo estaban utilizando, ¿no? Entonces, sí, de ahí saqué una experiencia pues tremenda, ¿no? Aunque no se me olvida, ahora que me dices eso, aún me estoy riendo, porque mi hermana cuando llamó allí, jo, pues estaba liadísimo, no sabía ni por dónde te daba el aire, hay que llamar aquí, hay que organizar esto, lo otro, lo demás allá. Me dice, no, joder, pero igual te ha venido bien lo que me acabas de decir. Igual te ha venido bien porque vas a conocer. Le dije, hombre, no soy Rambo. O sea, no quieras que todo sea capo porque ya vale, ya. Pero bueno, sí, fue una experiencia tremenda. Y en otros sitios también. Porque justo cuando se rompió el embrague, pues poco antes, cuando estaba en Chitral, pues se rompió el cárter, claro. Metí bileche en un sitio que no tenía por qué haber estallado. Era imposible, joder. Yo sería, si ya se arreglara esto aquí, no se arregló. Llegué a Chitral, el cárter ya dejó de resistir, se rompió y lo primero que hice fue me puse a comer, porque en esa situación, como quieras darle vueltas a la cabeza a todo, por milésimas de segundo te va pasando todo lo que puede ocurrir, me tengo que quedar aquí todo el invierno porque no va a llegar la pieza, no se va a poder arreglar el cártel, luego se soldó, ¿no? Y tal, dije, me voy a poner a comer, pues efectivamente me puse a comer, enseguida llegaron dos pakistaníes, oye, ¿qué te ha pasado? Y tal, pues vale, me remolcaron en la camioneta ya encontramos un sitio donde hacerlo, ¿no? Pero sí, muchos, muchísimas veces ha sido, claro, una vez pasado todo, ha sido una maravilla, no sé, las amistades que has hecho, tal, y son, más que amistades, conocer a la gente dentro. Me ha ocurrido esta vez, en Mongolia se rompió otra vez, el GPS pues me engañó, me metió por una zona horrible, yendo para Rusia, y bueno, al final se rompió. Y en pleno monte, pues funcionaba un poco el embrague. Y ya encontré un camping de ricos. En pleno monte, claro, un camping para ricos que no tenía ni electricidad ni conexión a internet, nada, no había nada, ¿no? Que van ahí a descansar y ya está. Bueno, pues ahí uno dijo que sí, yo me atrevo y tal. Y entre los dos desmontamos todo. Y luego estuve en su casa y yo era como uno más de la familia. Claro, esa experiencia de haber estado con una familia mongola, como que eres de allá. Pues efectivamente es algo que nunca se te olvida, nunca se te olvida.
Sí, también, de todas maneras, se tiene que pasar un poco mal, aunque yo creo que es un gran acierto el estilo de viaje que llevas, si no me equivoco, que es sin planificar mucho, al menos los tiempos, porque de repente te sucede una avería de estas y te pasas, como has dicho, un mes varado allí esperando a que llegue la pieza o demás. Hay que ir con una actitud muy relajada, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Claro, yo he visto viajeros que lo llevan todo planificado. Y yo me digo a mí mismo, yo para eso no viajo, porque yo si viajo es para... Te vas evadiendo y vas teniendo tu cabeza en otras cuestiones, ¿no? Distintas de las que tienes aquí en la vida normal y la real o pseudo real. Entonces, yo sé cuándo salgo y cuándo quiero llegar, más o menos, mes arriba, mes abajo. Pero bueno, entre medias, pues vas planificando, porque igual hay un sitio que no pensabas ir. y de repente dices, joder, esto es maravilloso, aquí me quedo, no sé, o escribiendo crónicas, eso me pasaba mucho antes, pues para escribir crónicas, joder, mira qué sitio más bonito, pues aquí me quedo una semana o dos, los que haga falta, ¿no? Pero sí, no planifico demasiado, ¿no? Lo que hay entre medias, sé el principio y el final, hombre, siempre vas un poco consciente de dónde estás, ¿no? Yo tengo ahora un fallo. Digo que es un fallo porque yo creo que es un fallo. Antes llevaba diarios, llevaba todo. Ahora ya no llevo prácticamente casi nada. No llevo ni radio por no llevar. Y, coño, soy electrónico, la puedo regalar a veces, pero no me interesa. Entonces, me olvido de toda esa serie de cuestiones y voy para adelante, voy tirando, voy haciendo. Si veo que voy demasiado atrasado, pues procuro darle un poco más rápido, pero me parece, es mi forma de viajar, sí, y ya digo, lo que esté entre medias, bueno, habrás leído igual, ¿no?, la famosa poesía de Ítaca, ¿no? Uh-huh, claro, que claro, habla sí. De eso, del camino. Sí, llegar a Ítaca es interesante, pero el camino es lo importante.
Que sea largo y lleno de aventuras, efectivamente. Oye, José, me gustaría volver o ir un poquito a ese primer gran viaje que arrancó en junio de 2003 y que, bueno, bien, durante casi 3 años estuviste viajando alrededor de los 5 continentes a través de la música. Fue un viaje largo, bueno, de 59...
entrar, pero bueno, sí, luego lo hice después.
Ah,
sí.
Vale, bueno, fueron esos 59 países, 4 continentes, 160 mil kilómetros y además algunos de mochilero, que hiciste 25.000, y ahí sí. Querías visitar los continentes a través de la música. ¿Por qué le diste un hilo conductor a ese primer gran viaje que hiciste?
Hombre, vamos a verlo. Primero te diría que para hacer este gran viaje no hace falta ninguna excusa, como suelo decir, ¿no? El viaje de por sí mismo llena todo. ¿Pero por qué lo hice? Pues porque, no sé, soy músico aficionado, la música es algo que me encanta, me chifla, y pensé que podía ser un hilo conductor muy bonito para el viaje, ¿no? Había, pues, culturas musicales que las conocía, las del gong, que en Asia, la música Carnati, la India, pero no las había visto realmente, ¿no? Directamente oídas, ¿no? Y era eso, quise darle un hilo conductor, y la verdad es que me vino bien, porque había momentos de estos que estás bajo, es normal, son mucho tiempo, y bueno, me ponía mi música, los ponía a clasificar y te elevaba otra vez la moral, ¿no? Claro, cada uno tiene que tener sus tics y sus cosas para sí. Mantenerse un poco en el viaje.
Acuerdo,
sí. y llevar la cabeza amueblada, ¿no? Entonces, un poco eso, por ser músico aficionado, yo me llevé el acordeón, siempre va conmigo, en todos los viajes la llevo. El acordeón, el chistu, que es una flauta vasca, y el trombón de varas, para que ahí el trombón va. De varas yo no lo llevo nunca más, porque tienes que ensayar todos los días. Entonces, lo agarraba de mes en mes y ya el labio se te ponía, entonces ya no lo llevé más, ¿no? Pero yo no lo llevo para tocar por ahí, para salir y, no sé, lo he tocado cuando me ha aparecido de repente un tío músico que, pues vale, hemos hecho ahí nuestras cosas, porque el lenguaje musical es otro lenguaje, es precioso, ¿no? Como el lenguaje de la mímica o el lenguaje de los gestos, todo eso, ¿no? Y bueno, pues me venía muy bien. Dos personas que no se podían entender por el idioma y ahí estaban tocando las dos juntas, grabamos su instrumento y hacemos tonterías, cosas de esas, y muy gratificante todo eso.
Sí. También ibas grabando. ¿Con qué finalidad? ¿Con alguna finalidad o simplemente por el placer tuyo de tener esos archivos y recordar las músicas? ¿O tal vez querías haber hecho, bueno, un documento sonoro de ese viaje?
La verdad es que cuando sales un viaje de estos no tienes muy claro qué vas a hacer con la música tal. Bueno, la verdad es que tengo 30 gigas de música de todo el mundo, ¿no? Porque cuando te ven interés, ha sido impresionante. Yo he llegado a museos que estaban cerrados y me han sacado todos los instrumentos a la calle para que yo los viese, que estaban ahí metidos en cajas, ¿no? Algo impresionante. Eso me pasó en Pakistán, ¿no? Y luego pues le empiezas a dar un poco cuerpo. Te das cuenta que la música al fin y al cabo es como las migraciones humanas. Al fin y al cabo la humanidad se ha hecho emigrando, ¿no? De un sitio para otro. Y ver que un pueblo no acaba aquí y empieza ahí el siguiente. Eso es una cosa que se inventó Occidente en el siglo XVI y de ahí pues nos han derivado cantidad de problemas a la humanidad. Bueno, estas son las dos primeras guerras mundiales y todo porque la chispa pues es Alsacia-Lorena. Pues vaya, pues es impresionante que por Alsacia-Lorena pues joden, mueran 50 millones. Pero bueno, somos así de idiotas, sí, los humanos, sí, ¿no? Entonces con la música es igual. La música no se acaba aquí y empieza allá. E incluso he visto cosas... por ejemplo, pues el ritmo mejor que, bueno, más extendido de todo Afganistán, grabé mucha música cuando estaba con los talibanes, me la traían además a grabar, pues es el 5x8, el ritmo vasco del Sorchico. No sé, son cosas, pues, ¿no? Pues sí, pues que te resultan curiosas. Luego llegas a la India, ves la música carnática y el violín pues lo tocan tumbado y otro sitio lo tocan de una manera, de otra. O sea, los instrumentos van cambiando o se van exportando. Por ejemplo, el piano deriva de un instrumento iranio, ¿no? Ahora no me sale el nombre, pero bueno, que es sería como el armazón del piano, ¿no? Vas viendo la historia de los instrumentos, muy bonita es. Y bueno, claro, yo no soy un profesional, pero tengo ahí una cantidad de cosas que a veces digo, joder, esto tenía que caer en manos de un profesional, o no sé, yo lo donaré a algún conservatorio, a algún sitio, porque tengo maravillas que... Te he nombrado lo de la música carnática porque a veces me ha tocado dar charlas en conservatorios. Entonces, para ellos se hice un tipo de música, digo, de películas un poco más concentradas en la música, en lugar de otras que las tengo concentradas en el viaje en sí mismo. Y a veces ya les decía, por la música carnática, ¿y eso qué es? O sea, nadie tenía ni idea. Es una música impresionante, porque en la música india, yo cuando estuve ahí dije, aquí caben todas las músicas, cabe la occidental, caben todas. Y cuando estuve ahí los veía bailar y dije, el ballet occidental es una mierda comparado con esto. Bailan con todo, con los ojos, con la expresión. Eso es algo impresionante. Es para verlo.
Supongo que esa es parte de la, bueno, o esa es la motivación principal para viajar, ¿no? Descubrir todas esas cosas. Sí, es una motivación que antes comentabas, antes de empezar en 2003 a hacer esos grandes viajes, ya tenías, comentabas cómo ya habías viajado mucho antes. Supongo que lo hacías en tus vacaciones, porque tú eras ingeniero de telecomunicaciones, pero eras profesor de secundaria. Sí. En esa época, claro, te tenías que ir amoldando un poco a las vacaciones. Supongo que llegó un momento en que te supo a poco.
Sí, un poco, exactamente, lo has definido perfectamente, porque sí, lo más que llegabas a mes y medio de vacaciones seguidas, ¿no? Sí. Pero bueno, dieron para mucho, porque dieron para ir, he estado en Libia con la camioneta, que ahora es imposible, bueno, aparte que la hemos dejado, recalco, la hemos dejado nosotros, occidente, sí, la hemos dejado deshecha, el primer país en cuestiones sociales de África. Y bueno, me dio para ir a Siria y Jordania, Turquía, en fin, daba para muchas cosas. Pero ahora que dices eso, hay que contar, es que me estoy ahora acordando. Llegaban vacaciones de igual una semana, la de la nieve y tal, y yo y mi ex, o sea, salíamos de casa como no sé, como alma que lleva el diablo, porque teníamos que ir a Venecia en una semana, o teníamos que ir a no sé dónde, y sí, era ir a tope. Pero efectivamente llegó un momento que, claro, los viajes estos eran mes y medio, 12.000 kilómetros, podían ser 14.000, pero decía, se me hacían cortos. Para cuando empezabas, ya el tercer día ya estabas pensando que estaba acabándose, ¿no? Y entonces dije, bueno, hay que hacer un viaje que no se acabe nunca, que sea tan largo como 1.059 días, que es lo que duró la vuelta al mundo, ¿no?
Bueno, ese fue la primera vuelta al mundo que hiciste de 2003 a 2006 y luego iniciaste la vuelta a África de 2007 a 2009, que como dices, bueno, fue toda una aventura porque bajaste desde Marruecos a Ciudad del Cabo y luego fuiste por la costa del Índico hasta Egipto, ¿no? 60.000 kilómetros, 33 países. Lo increíble es eso, ¿no? Que lo hiciste en un coche, en una furgoneta que no era... 4x4. ¿Qué recuerdas de aquel viaje del que, por cierto, me gustaría decir que has publicado recientemente un libro titulado África, la madre olvidada y maltratada? ¿Qué significó ese viaje para ti?
Pues no sé, por decirlo de alguna manera queda un poco pomposo, pues igual sería un punto de inflexión en el sentido de que, claro, la vuelta al mundo, ves muchos países, pues bueno, los grandes países, las grandes cosas. Más o menos puedes ir por carreteras que están más o menos bien, aunque me he tocado cada barbaridad tremenda, ¿no? Pero África es otra cosa. África, tengo que volver a repetirle, por eso es el nombre, la madre olvidada y maltratada, ¿no? África la hemos dejado deshecha, Europa la ha dejado deshecha. No digo que sería una maravilla antes tampoco, porque ya la habíamos deshecho con el esclavismo y todo ese rollo. Nunca se sabrá los millones que se llevó Europa de allá, ¿no? Pero claro, luego la puntilla vino con el reparto de África entre todos y bueno, ahí ya se quedó en la nada, ¿no? África solo ha servido para sacar gente de allá como esclavos, para sacarles materias primas, para sacar todo. Entonces, claro, es que en África, dar la vuelta a África, ese ya es una aventura que si uno se lo piensa, pues igual no lo inicia, ¿no? Más de se ha quedado ahí en el camino. Carreteras horribles, o sea, es que en algunos sitios hay carreteras porque ya lo están haciendo, sobre todo China. China, claro, se está metiendo en todos sitios y China pues ha sido más astuta. Bueno, está haciendo lo normal, independientemente que haga sus grandes negocios. Joder, porque llegué al Congo y, oye, ¿qué te parece? Hombre, os está haciendo hospitales, os está haciendo carreteras, os está haciendo tal, os está cobrando, pero bueno, ¿qué os hizo Occidente y Francia? Pues sí, nada, nada. O sea, te lo dicen, ¿no? Entonces, en ese aspecto es un cambio tremendo que hay en el entendimiento del mundo, porque ves un país deshecho. Ves un negro, que el negro, yo siempre he dicho, siempre tiene 5 minutos para ti. Un negro, aunque vaya a un funeral, porque me ha tocado. Y entonces ves humanidad todavía. Pero ya digo, no es que se conformen, es que con lo que tienen, pues van tirando para adelante, no hacen. Una vez me quedé en una gasolinera, estaba en Namibia, me quedé allí mirando, estaba la chica, la que trabajaba allí, se estaba comiendo un bocata y estaba con una botella de Coca-Cola, creo, y no dejé de observarla. Le pegaría 20 tragos o 30 tragos y seguía casi igual la botella, o sea, se mojaba los labios. Claro, eso ya te da idea de que hay otra mentalidad, otra forma. Claro, desde aquí no se quiere más que meter el consumo como sea y todo eso, ¿no? Entonces, ves una sociedad que está al lado de la nuestra, pero que solo se utiliza para lo que se utiliza. Luego están, claro, negros riquísimos, que en realidad son los que han cogido los trabajillos que tenía el hombre blanco, que en teoría son los que gobiernan aquello, los gestores, pero el gestor auténtico sigue allí, que era el hombre blanco. Y eso es lo que te da una rabia tremenda, a mí me la daba, ¿no? O sea, ves que África no es dueña de su destino y es complicado que salga de donde está, ¿no? Tremendo. Sí.
De todas maneras, para viajar es un continente muy exigente por toda la logística que has estado comentando, pero también es un continente que da mucho, ¿no? Da esa humanidad, esa cercanía, y recuerdo haberte escuchado contar cómo una vez fuiste invitado a un funeral, que es algo que en nuestras vidas aquí convencionales no pasa, ¿no? Y allí es como algo muy muy cercano, ¿no? El contacto con la gente. ¿Cómo suceden estas cosas?
Bueno, la primera fue relativamente sencilla, porque en Costa de Côte d'Ivoire, en la Costa de Marfil, hay una misionera de mi pueblo. Entonces estuve con ella pues casi un mes, porque estábamos esperando un paquete, no llegaba, al final se perdió, me tuve que marchar ya. Pero bueno, mientras estaba allá, claro, zona Senufa. Senufa es una de las etnias pues más características de África. Bueno, hay cantidad de ellas, ¿no? Pero esta es muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, pues me dijeron, oye, voy con la música y tal. Me dijo, pues para música, los funerales. Y ya fui con un Senufo. Claro, eso es un honor impresionante. Yo cuando llegué con él, Adam se llamaba, me parece él, y él me decía, mira, tú lo que yo te diga, tú dales dinero al que yo te diga, graba cuando yo te diga, todo eso. Y así lo hacía. Bueno, al final grababa ya cuando me da la gana, porque ya te olvidas de todo, ¿no? y se portaron muy bien. Entonces, ese fue así el primero. Claro, yo era el único occidental, el único blanco allí grabando todo, escuchándoles la música maravillosa, todo. Bueno, un honor impresionante. Otro fue en Camerún, pero en Camerún, pues porque llevé a dos, una pareja de, eran maestros además, los llevé a dedo, no sé, y me dijeron que iban a un funeral, que sabía, ¿puedo ir con vosotros? Sí, claro, otra vez el único occidental, pero totalmente resguardado estaba con ellos allí, o sea, todos me respetaban, yo era el único. Y claro, eso sí que es una maravilla, porque no tienes esa sensación que te da muchas veces cuando estás por el extranjero, dices, coño, esto que me están a mí enseñando, ¿esto es algo real o es para turistas? No sé, eso nos asalta a todos a día, ¿no? Y sabes que eso no es para turistas. Y claro, es la fiesta más importante que tienen, más que el nacimiento. Ellos iban con camisetas del muerto y tal, qué día ha nacido, ha muerto. Y ahí está, en medio del recinto donde estás, y todos alrededor bailando, medio borrachos, se bebe una barbaridad. Ah, por cierto, a los 9 meses nace mucho más críos que de normal. Eso es una cosa muy curiosa, ¿no? Entonces, ves la relación entre la vida y la muerte desde otra manera, desde otra perspectiva, ¿no? Distinta que occidente, que aquí se intenta esconder y tal, ¿no? Ahí no se esconde nada, ¿no? Y, hijo, es una sensación preciosa. Si alguna vez puedes, vete a un funeral. Y aparte, a ellos les gusta casi, ¿no? Que vayas ahí porque cuentes sus tradiciones. Porque luego yo, por ejemplo, llevé a todo el equipo de los danzantes y sus equipos que llevaban las máscaras y todo, pues ya era del grupo, era uno más, o sea, y sí, es una maravilla. Distinto a lo que me ocurrió en Sudáfrica, que claro, ahí también, pues hice amistades con unos que llevé para allá, una chica que trabajaba en el Kruger, la llevé a su casa. Yo dormí afuera porque le pedí permiso. Oye, mira, yo tengo que... ¿Duermes aquí? Fui al bar con ella y aquello fue una maravilla. Porque, claro, ella era de ese gueto. Bueno, nos lo pasamos de maravilla. Yo el único blanco. Claro, al día siguiente nos fuimos a un gueto que no era el suyo. Ella no lo conocía. Y ahí se armó, ahí donde me sacudieron. Vale, era un gueto que no lo conocían. Yo fui con dos chicas negras, eran sonas. Y otro chico, y ya está. Y en cuanto entré allí, me dijo, no, ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué te has llevado dos negras? Y dije, joder, y ella se me ha llevado a mí también, ¿no? Y bueno, pues salía por las cámaras, y al salir por las cámaras, pues Dios, este indeseable, pues nada, me dio una sacudida, me puso en el cuello aquí, y ya pierdes, cuando te da una sacudida de esas, pierdes la sensibilidad, la visibilidad, y no te puedes ni mover, ¿no? Y al final, al cabo de no sé cuánto tiempo, pues aparecí en el suelo, cuando dejó de pasar la corriente, aparecí en el suelo, pues sangrando, y me levanté como pude, y la puerta estaba abierta, pero no había robado nada. El tío lo que quería era matarme o algo así, y di la vuelta al coche y me dijo, Tandy, me dijo, ven para acá, dije, no, venir aquí que yo no puedo. Me llevan al hospital como pudieron en la camioneta. No me desapareció nada la camioneta estaba para ellos. Pudieron hacer lo que les dio la gana, no desapareció nada, ni dinero que había. O sea, eso es impresionante. Bueno, pero bueno, fallé, pero bueno, porque yo quise. Tenemos siempre un sexto sentido que te avisa. Y mi sexto sentido me avisó, no te metas ahí porque ese gueto no lo conoce nadie. Y efectivamente, la cosa salió mal. Pero bueno, siempre hay que llevar un grado de irracionalidad, digo yo, en los viajes, ¿no? Pues es todo racional. Porque entonces... No sé, no le sacas todo el jugo al tema, ¿no?
Sí, entonces no te mueves de casa, vaya. Además, que una cosita quería preguntarte, no sé tu sensación, que antes lo has apuntado un poco, de la naturalidad y la frescura y la la cercanía con muchos de los africanos que ibas conociendo, pero supongo que también igual te encontraste un poco con eso impostado, un poco el cómo etnias a veces, viven por, casi se podría decir, por y para el turismo, ¿no? Para que el turista vaya allí, se saque la foto, les pague. No sé qué te parece o si te has enfrentado a esta situación en la que al final al turista se le ve como una fuente de dinero más que sí, un dólar, viajero.
Sí, me ha ocurrido. Lo que pasa es que, claro, el viaje fue muy gratificante porque me dio tiempo para estar en todas esas... Y claro, si estás en Kenia, sobre todo Kenia y Tanzania, pues ahí lo ves. Sí, pues vas al a Kilimanjaro, y efectivamente hay gente que está pues para sacarte la pela y que tiene muy poco que ver con este, con el espíritu de África real, ¿no? Claro, no tienen otra cosa, pues ¿qué van a hacer? Puedes verlo también en Sudáfrica, pero sí, eso para mí ya no era África, era un remedo de África, no sé, algo que incluso desde fuera los ves, vas a una cosa de danzas, algún festival de danzas, y efectivamente, ya desde fuera esa danza te da, no sé si será los entendidos o los datos, yo creo que nos da a todos que dices, joder, me huele artificial bastante, ¿no? Yeah, esto, ¿no?
Sí.
Pero claro, me ha tocado ver esas otras que las bailan ahí, que estoy yo solo y que sabes que eso es auténtico totalmente, ¿no? Bien o mal, da lo mismo. Bueno, son bien porque es auténtico. Habría que decir eso, ¿no? Porque ya uno sale harto ya de tanto concurso. Aquí estamos siempre para competir y la cosa no es eso, ¿no? Pero sí, se nota mucho y bueno, pues a veces pues procuras escaparte de eso, ¿no? Pero claro, luego pues cerca, fíjate, cerca de eso, pues iba de Malawi. Y en Malawi, joder, pues una de las noches para dormir, llamo, me dejáis aparcar aquí, joder, era el jefe tribal. Claro, te enteras de muchas cosas, te enteras como en África, es que África es un país esquizofrénico. África
un continente,
tiene dos administraciones, me dicen, no, yo soy el jefe tribal. ¿Y eso qué significa? Pues me decía, pues que cuando aquí hay un problema en el pueblo, siempre vienen a mí. Si yo, por lo que sea, en última instancia no puedo solucionar, entonces interviene la autoridad central. Claro, es tremendo eso, fíjate, tú te imaginas aquí con dos administraciones para todo, y eso es África. Claro, eso no se te olvida nunca, que te han acogido ahí, que me han dado un teo, muchas veces te han invitado y he pagado yo, porque era un euro para pagar. Pero tú sabes que si esa persona le haces pagar ese euro, mañana igual no come. Entonces.
Bueno, después de este viaje, que estuviste año y medio viajando por África y estuviste varios meses de vuelta en casa, ¿no? Un viaje que acabó en Egipto, pero que, bueno, te llevó hasta Carcastillo, en Navarra, que es donde está tu pueblo y tu base, tu campamento base. Pero me gustaría preguntarte, ¿cómo es eso del regreso? ¿Cómo es eso de estar en casa después de un viaje largo? Ya no solo por este viaje, sino por el anterior, que estuviste eso dando la vuelta al mundo y otros posteriores, ¿no? ¿El cuerpo te pide estar en casa o estás incómodo cuando estás en casa? ¿Cómo es eso del regreso de estos viajes?
Pues yo suelo decir una cosa, digo que en estos viajes se pagan muchos peajes. De todo tipo, sentimental, de amistades, de mucho, ¿no? Pero un peaje que eso, claro, eso lo tienes que vivir estos viajes para saberlo. Un peaje muy grande es que cuando vuelves, pues, no sé, ya no eres solo de aquí, eres de algo más. Yo, por ejemplo, cabrearte mucho, yo iba a los bares, a la televisión y decir a alguien en alta voz, joder, eso que está diciendo es mentira sobre ese país, vamos, pues se acaba de venir de allá. Pero llega un momento que ya te callas ya, o sea, aprendes a callarte porque dices, ¿y quién te va a entender si aquí Dios es la televisión, no? Y entonces, pues, por ejemplo, es ese. Hay conversaciones que me callo, no llego a intervenir porque digo, joder, si digo lo que yo pienso, te van a tratar de, no sé, cosas de esas, ¿no? Entonces, sí, estás. A veces digo, no sé, igual suena un poco demasiado, que es como que estás en otra dimensión, que sigues siendo de aquí, pero hay algo que te dice que ya no eres solo de aquí, eres ese ciudadano del mundo, que a la vez eres de tu sitio concreto, del País Vasco, pero eres ciudadano del mundo, como me han dicho alguna vez, ¿no? Y no sé, yo concretando eso, pues te diría que yo en mis viajes, en la vuelta al mundo, pues tuve 59 nacionalidades. y yo he tenido pues unas 150 nacionalidades durante... O sea, intento ser del país. Bueno, no tengo el idioma, no tengo muchas costumbres, pero ser del país. Y no sé, y luchas por un euro, por lo que haga falta, como hacen ellos, como haces aquí, ¿no? Ese aspecto sí, te integras más, lo respetas. Me ha ocurrido alguna vez que me he metido en alguna excursión de estas porque no podía ir con Ibileche. Y en Vietnam no se me olvida nunca, unos americanos estaban hablando así, porque hemos... Ah, no, era en otro sitio y hablaban de Vietnam. Sí, porque hemos estado en Vietnam, es que Vietnam así, Vietnam así. Venga a decir cosas y al final intervine y dije, oye, parece que hemos estado en países distintos, porque yo estaba en Vietnam y en absoluto he sacado esa percepción y se me quedaron, claro. No sé, ya digo, te da una perspectiva distinta y por eso pues quieres volver a viajar, porque es igual donde te sientes más libre de ser tú mismo. Yo esto que te voy a decir lo he dicho alguna vez y a algunos no les ha gustado. Le digo, joder, es que estoy por el mundo y me siento más libre que aquí. Porque ya sabes, ahora con la palabra esa libertad que ya está prostituida totalmente. Sí. La palabra democracia no te digo, está prostituida al 100%, ¿no? En el sentido de que yo voy por ahí y te pregunta, ¿y tú qué? Yo soy vasco. Y ya está, joder, no pasará, ¿qué más da? Si da igual, si español. Siento eso y ya está, punto. Y yo no soy ni más ni menos que otro ni nada, ¿no? Entonces, otra cosa que suelo decir también, que vivimos en una sociedad occidental muy represivo. Claro, se te queda, joder, ¿qué dice este? Claro, es esa paradoja de que las libertades individuales, sobre todo las sociales, no, esas están olvidadas, las libertades individuales son estados garantistas, pero a la vez aquí todo represivo. Lo que quiero decir con esto es que es esa paradoja que hay aquí. Tienes estados garantistas, tienes ciertas libertades que en otros sitios no hay, pero a la vez es todo represivo. Vas a un sitio, prohibido hacer esto, 50 euros de multa, prohibido hacer lo otro, 50. O sea, aquí todo se termina con eso, con multas de todo. El estado igual que más cachondo era Australia. Australia he estado ya tres veces y era un cachondo, porque ahí te ponen un cartel. Prohibido, forbidden by law, por ley. Se acabó. No hay nada que discutir. Eso es la gracia, en serio. Me hace una gracia tremenda, ¿no? Entonces, en ese aspecto, y luego vas por el mundo, y esto también, pues en sitios que pues, son dictaduras, bueno, son distintos, sistemas distintos que aquí, porque ya hay tanto rollo con eso, que de repente ves que la gente en la calle, luego ya no te vas a no me voy a meter en el cómo anden en la relación con el Estado, porque claro, estás ahí el tiempo que estás, pues los ves como más libertad, más de todo. O sea, si te tienes que dar la vuelta en un sitio concreto, aunque esté prohibido, te la das. Pero aquí como la de, ya sabes, multa al canto. Entonces, en ese aspecto, no sé si me he explicado, ¿no? Esa dualidad. Perfecto. Que hay.
Precisamente.
Y a la vez hay lo otro. Pero claro, son cosas que aquí las dices y, joder, te señalan con el dedo.
Oiga, precisamente... Mira, te iba a preguntar algo un poco en relación a esto y tal vez más por el cariz viajero tuyo, ¿no? Pero no sé si te has sentido o te sientes un bicho raro, porque en tu entorno yo creo que no debe haber mucha gente que viaje tanto como tú y que entienda el viaje como modo de vida y que disfrute tanto de estar sintiéndose libre alrededor del mundo, ¿no? Tu entorno en general, igual ahora ya te dan como caso perdido, pero tal vez más al principio cuando empezaste a viajar, ¿cómo te sentías? O sea, ¿te sentía, cómo te veía la gente? ¿Eras eras un bicho raro?
Pues para empezar, ¿sabes cómo me veían? Bueno, este se empieza el viaje, va, en cuanto llega a Irán se vuelve. Eso. Sí. Porque yo tenía compañera, ¿no? Me había separado, pero tenía compañera y luego me decía, jo, yo tenía la esperanza que ibas a volverte, pero no te volviste. Sí, yo creo que sí. Si hay un cierto, ¿sabes quiénes ya no te ven tan raro, pero no se atreven mucho a hablar? Yo lo noto con los jóvenes, porque claro, ya por diferencias de edad, pues aquí los jóvenes, hay un bar además al lado, con 20 años, 19, los ves como que te están mirando tal, pero con cierta admiración y respeto. Cosa que igual no hacen los mayores, porque ya sabes, esas, no sé, suena mal decirlo, pero yo creo que sí, hay bastante el tema de la envidia, esas cosas y tal. Y yo a alguno ya le llego a decir, oye, jo, es que yo si pudiese y tal, le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Ya sacaré yo el dinero donde sea, te voy a pagar lo que vale una vuelta al mundo, pero como no la des, Me vas a pagar a mí el doble, ¿eh? ¿No? Claro, hay, o sea, es un concepto, pero ya te digo, los jóvenes que siempre tienden a decir las cosas más claramente y no les importa, sí, les notas como cierto respeto, cierta cosa, y dices, qué bonito, qué tal. Y a muchos mayores sí, ya te dejan, nada, este López que está medio chalao. Bueno, hasta han corrido por aquí el bulo de que yo hago los viajes porque me los pagan, no sé quién, además es curioso, ¿no? Ese es el cómo, sí, sí, pero me lo digo varias, y además te dice, sí, sí, eso totalmente así, y digo, pues quién será, porque vaya idiota, está pagando un dinero, 1.000 euros así, y ruta que yo no los tengo, pues no sé quién los tendrá, no sé. O sea, sí, ¿hasta qué extremos? Porque claro, yo me he salido del rebaño, y eso es muy peligroso en esta sociedad. Salir del rebaño, ya sabes que te van a señalar. Claro, se llega un momento que ya los viajes se van acumulando, joder, más. Porque claro, hay una cosa que yo siempre digo, alguno que me comenta, bueno, ¿y para viajar qué es lo fundamental? Y digo, respeto. Respeto a cultura, respeto a todo. Luego cuando vengas ya empezarás a discutir esto o lo otro. Porque claro, tú no puedes decir que esta cosa está mal o está bien si la has visto nada más que 2 días y tú no sabes qué hay detrás de esa situación que tienen, ¿no? Y que es claro, es ese gran tema que hay en Occidente, habrá en otros sitios, pero claro, como hasta ahora nos hemos creído el ombligo del mundo, pues esa cosa de creer que joder, que sí, que al final todos van a acabar donde lo que hacemos nosotros y como lo hacemos, y te dicen, no, este país va a China, es que no, cuando llegue ya verás, tú harás. Pues no es así, van buscando otros caminos, otras relaciones y otras cosas y...
Oye, José, ahora que apuntabas el tema del dinero, me gustaría preguntarte, aunque tal vez por tu voz y lo que hemos ido comentando y las fechas, la gente pueda saber un poquito más o menos la edad y tal vez intuir tu estado laboral o, digamos, ya me entiendes lo que quiero decir, sí. ¿Cómo te organizas, claro, con el dinero, estar viajando tantos años ininterrumpidamente? Si no es indiscreción, ¿cómo te haces para financiar estos viajes?
Hombre, ahora, mira, yo te voy a poner el ejemplo, ya digo, no me suele gustar hablar de los viajes, de los dineros, porque digo, bueno, si da lo mismo, si me toco la lotería o lo que sea, lo interesante es el viaje. Pero bueno, te diré un detalle que ayer mismo se lo comenté a alguien. En la Vuelta a Asia, claro, yo estoy jubilado, tengo 1.000 euros. La Vuelta a Asia, cuando la di, tuvo una avería tremenda en Mongolia, me costó 1.600 euros la avería. Porque lo tuvieron que traer nuevo desde Alemania, en fin. Bueno, a pesar de eso, cuando llegué aquí, tenía 2.000 euros más en la cuenta. O sea, te quiero decir que, sí, pues sí. Eso, pues que había gastado mucho menos de eso, ¿no? ¿Cómo lo haces? Joder, se puede hacer. Es complicado, pero se puede hacer porque, claro, depende de lo que gastes y de tu tren de vida. Pues hay que comer con ellos y ir a los hipermercados. Los supermercados, pues... No sé, más o menos son parecidos en todos sitios. Pueden costar un poquito más en los países, en ciertos países no, pero no mucho más. Y luego cocinar ahí en la camioneta. Y mira, y si te invitan a comer, pues te pegas una buena comida y si no te jodes. Si la cerveza vale más de medio euro, que digo yo, pues el medio litro, pues no hay cervezas. Tienes que viajar un poco así, ¿no? ¿Y antes qué hice? Pues antes pues vendí, pues yo cuando estaba en Pamplona trabajando, pues tuve que comprar un piso. Se vendió y, joder, lo que cunde ese piso.
Bueno, sí, lo que cunde no. Si vives de una manera y viajas de una manera frugal, como tú dices, no, y sin lujos, eso, claro.
En una ocasión me escribió un email, cuando estaba dando la vuelta al mundo, estaba al final, oye, tengo 30.000 euros, es una fortuna, ¿eh? Andar por el mundo. Oye, ¿y tú crees que con esto daría la vuelta al mundo? Y le dije, mira, yo no sé cómo viajas, según cómo viajes, porque... Si viajas un poco con tren, a todo tren y tal, y eso, pues no llegas igual ni a Turquía, al final de Turquía. Si viajas como hay que viajar, pues sí. Pero eso tiene que ver cada uno. Ahora, por ejemplo, me estoy montando un viaje a Islandia. Islandia es muy caro, porque, bueno, no lo conozco y tengo curiosidad por ver eso. Es muy caro, pero ya he visto el método. Pues llegar allí, alquilarme un coche, que están a 30 euros, 30, 32... Y ya tengo el hotel pagado con eso. La comida, bueno, el hotel porque es para dormir. Sí. En la parte de atrás todo cama. Y luego, pues para cocinar llevan aparatos para cocinar y ya está, compras los alimentos. O sea, me puede salir al día pues por 35 euros como mucho, lo cual está bien, no sé, para 2 semanas allí, ¿no? Pero ahora, claro, viaje a Islandia, pues si viajas en una agencia y tal, pues no creo que te salga por menos de ciento y pico al día. Ya, al final es una cuestión de prioridades, a ver qué priorizas. Si priorizas el viaje, olvídate de otras cosas. Y no hay
correcto.
Otra.
Sí, sí, yo creo que bueno, que es un malentendido, ¿no? Como que hay que ser muy rico para viajar. Y otro malentendido que creo que suele haber muchas veces es que hay que ser muy joven para hacer viajes así tan largos y demás. Me gustaría un poco, aunque la gente ya lo esté intuyendo, preguntarte por la edad que tienes, si no es indiscreción.
Bueno, lo indiscreto no son las preguntas. Se suele decir. No solo decirlo porque. Además me he dado cuenta cada vez más, porque claro, si uno me ve la cara, bueno, se me ve, joder, ahora mismo estoy subiendo los viajes que he hecho por, el último viaje que he hecho por Asia, y los vídeos están en Facebook, están en abierto, o sea, puede verlo cualquiera, ¿no? Pero como me está resultando hasta divertido el tema, porque claro, en los viajes, pues igual he estado con uno de 20 años, que nos subimos al monte ya menos ahora, pero bueno, sigo haciéndolo, que estoy con un señor de 80, 90, los que haga falta, ¿no? Que es el jefe de la tribu, que es donde está la sabiduría condensada y todo eso, ¿no? Entonces hasta me resulta divertido que no lo digo, porque no lo digo ni en mi pueblo, y en mi pueblo todo el mundo lo sabe, porque no tiene más que preguntar a la gente que son de mi edad, ¿no? Pero ya digo, no digo porque es como que no tengo edad. Yo cuando estoy viajando no tengo edad, porque efectivamente yo no tengo edad para estar ahora desmontando la camioneta, joder, volviendo a ponerme con el buzo, y ahora me desmonto los amortiguadores, el freno. Un día me quedé en Rusia sin freno totalmente, se salió un bombín, bueno, como pude aparqué y ya está, pues ponte el buzo y adelante. Entonces efectivamente no tengo idea para eso, pero ahí sigo, porque de salud estoy bien. Alguno hasta me dice, oye, joder, pero si te mueres en el viaje, y ojo, pues qué mejor muerte que esa.
Claro. Haciendo lo que disfrutas al final y al cabo, ¿no?
Sí, no, ya digo, me está resultando hasta no sé, hasta divertido el tema este de la edad, ¿no? Digo, pues qué más da. Y el tema del dinero que te he dicho, bueno, qué más da si me ha tocado la lotería. Hombre, si alguno lo dice porque tiene X dineros y quiere ver si puede hacer esto, pero se pueden hacer muchas cosas con poco dinero, muchas, muchas cosas. Es aprender. Y vas aprendiendo. Y ahora en la camioneta llevo la mitad de las cosas que llevábamos antes, ¿no? Que llevaba antes. Ahora, hay un invento que para nosotros ha sido crucial, el GPS. Porque ya, el GPS e internet, claro, ya no llevas ni guías de viajes, no llevas cantidad de cosas, no andas todo el día preguntando ni cosas de esas, ¿no? Además, ya ahora como hay GPS que no necesitan internet, pues, sí. pues ya lo tienes todo, ¿no? Prácticamente. Entonces, eso es lo que te podría decir respecto a las dos cuestiones, ¿no?
Sí, oye, José, y ahora que dices esto de los GPS, ¿no crees que mata un poco la aventura el no tener, el tener esa certidumbre de hacia dónde vas y dónde estás? Porque yo intuyo que en tus primeros viajes, ¡buah! Eso sí que era, bueno, eso, la incertidumbre, ¿no? Estaba muy presente en todos ellos.
Sí, no, tienes totalmente toda la razón. Lo he intuido muchas veces, digo por ahí. Joder, pero si no pregunto a nadie. Si estoy aquí en la India, que voy a embarcar y bileche, y ya te lo dice todo este tipo. Y es cierto, ha perdido un poco de gracia, de intimidad el viaje, de ser viaje real, ¿no? De estar preguntando. Pero, cuidado, porque en América tiene mucho todavía. El GPS te mete por cada sitio, o sea, te engaña muchas veces.
Bueno, claro, esto no, también pasa, sí.
El GPS no te engaña. Te engaña el que ha metido los datos. Si uno le ha metido un camino de cabras, le ha metido que es la carretera no sé cuántos y la autopista, pues entonces ya lo hemos fastidiado. En África igual. En África, espera, en África no llevé. No, iba sin GPS también. Que por cierto te contaré una anécdota, claro, efectivamente. Cuando estaba subiendo de Isiolo a Moyale, de Kenia a Etiopía, ahí está una de las peores carreteras de África, de las peores que hay. Ya llevaba esa referencia y claro, yo en Nairobi, acabando de preparar todo, subí más la camioneta. Había que subirla porque luego tenía el desierto en Nubia y yo no sabía si lo iba a pasar, porque claro, la camioneta es vieja y baja y bueno, subiendo las barras de torsión, pues ya vas ganando. Llegaron unos viajeros, estos venían de Egipto, estaban dando al revés. Y dije, coño, voy a aprovechar para preguntarles. Uh-huh. Pregunté cómo estaba, me dijeron que horrible porque estaba en época de lluvias que con mi camioneta la veían así, joder, me dijo, joder, con esto no. Y bueno, cuando les pregunté por el Desierto Nubio, va uno y me dice, oye, ya te puedo pasar todos los tracks para hacer el Desierto Nubio, porque tengo esto y tal, no sé cuál, los mapas. Y dije, pero tendrás internet, ¿no? Me dijo, no, no, sin internet no se puede, ¿cómo va? Sin internet y para llevar GPS no se puede. Y le dije, oye, pues los nativos no llevan GPS tampoco, y lo hacen. Claro, hay ese concepto occidental, muy occidental, de que ya, joder, si no llevas ciertas cosas, ya no puedes hacer esto. Si no te, joder, oiga, que hasta hace 4 días no lo teníamos, ¿no? Pero sí, efectivamente pierde, sí, te adelantas mucho, pero claro, como estás en la aventura, pues la aventura es aventura al 90%, ya no es al 100%, ahora es al 90%. Y sí, sí, he tenido esa sensación también, he tenido.
También he de decir que yo soy un poco cagueta, por ejemplo, y a mí a veces el tener un GPS en el teléfono y el mapa descargado me ha invitado a explorar más de lo que hubiera hecho en otras situaciones. O sea, no todo es malo, al revés. Quiero decir que hay muchas situaciones en las que, como sabes que hay un camino que va a bajar por el otro lado del puerto y demás, me ha animado a hacerlo. En otras ocasiones, que tal vez no hubiera tenido ese GPS, me hubiera dado como más reparo intentar ir a ver qué hay allí y si podía salir por el otro lado, ¿no? Así que por lo menos a mí, es verdad que mata un poco la aventura, pero como yo no soy tan aventurero, en muchas ocasiones me ha venido muy bien para darme esa seguridad que me ha permitido emprender exploraciones, ¿no? Que por otro lado, bueno, pues es algo muy ventajoso. José, escúchame una cosita. Estoy disfrutando muchísimo de hablar contigo y me doy cuenta de que no hemos hablado nada de la segunda vuelta al mundo, que además la hiciste de mochilero. No hemos hablado de la tercera vuelta al mundo que hiciste con camioneta, ni de la vuelta por Europa en 2018. Me encantaría, si no tienes inconveniente, que quedáramos para otra ocasión y siguiéramos hablando, porque creo que tienes muchísimo que compartir y todos tenemos muchísimo que aprender y disfrutar con tus historias. Y si te parece, pues lo dejamos hoy aquí y bueno, intentamos concertar otra cita para seguir conversando. ¿Cómo lo ves?
Oye, no, perfectamente, perfectamente. No, o sea, me has, como entenderás, a mí también me gusta contar toda la experiencia. Y efectivamente, porque yo cuando empecé también acudí a otras fuentes, a otros que ya tenían la experiencia. Y sí, o sea, perfectamente, lo entiendo. Yo además, yo creo que tendrás la misma impresión, más o menos. Lo que ha sido hoy ha sido un poco la globalidad de todos los viajes. Claro, que sí. Hace falta. Luego, si quieres concretar. Yo encantado de la vida, no hay problemas, ¿eh?
Bueno, además, pues ya parece que yo te lo agradeceré un montón. Creo que nuestros oyentes lo van a disfrutar, de verdad. Lo he disfrutado muchísimo. Me ha encantado charlar contigo. A los oyentes hay que decirles que nos ha costado un poquito el tema tecnológico, pero bueno, finalmente a la tercera, yo creo, ha ido la vencida después de varios intentos. Cambio de compañía telefónica incluida, que José quería sí o sí hacer esta conversación y se ha cambiado de compañía telefónica para tener buena cobertura y poder llevarla a cabo. Así que te estoy súper agradecido.
Sí, Pablo, no, y yo también a ti.
José, antes de cerrar este programa de hoy, sí que me gustaría preguntarte. Hemos hablado de dos libros, uno de ellos titulado Efectivamente, la Tierra es redonda, y otro de ellos África, la madre olvidada. Me gustaría preguntarte dónde se pueden encontrar estos libros y también si tienes alguna web o redes sociales para conocer más de tus viajes.
Pero en principio ahora solamente está en Facebook, ahí pueden localizar lo del libro, José Ladio y Santa Cara, y ya está. Se ponen en contacto conmigo y yo los mando.
Todos estos enlaces los voy a poner en la descripción del programa y en la página web, así que será fácil que cualquier oyente que quiera acceder fácilmente y buscar estos vídeos, las promociones de los libros y demás, pues los pueda encontrar con facilidad. José, muchísimas gracias. De verdad, ha sido un gustazo charlar contigo. Me lo he pasado muy bien. He viajado desde el otro lado, digamos, de la línea telefónica, y para mí ha sido una suerte conversar hoy contigo.
Oye, pues también muchas gracias a ti, Pablo, porque, bueno, siempre es grato recordar todo esto y siempre es grato, si a alguien le puede ayudar, lo mismo que a mí me pasó cuando empecé, pues mejor que mejor. Objetivo cumplido.
Así es. Un saludo y seguimos en contacto.
Sí, vale. Adiós.
Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando, y hasta la semana que viene.